Ser podcast.
Extra, extra.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es el contenido extra de
La historia en ruta.
Extra, extra.
En la historia en ruta venimos a la madrileña calle de Valverde, en el entorno de la Gran Vía. Aquí vive Goya con Josefa, con su Josefa, desde que la compraron en 1800. Eso quiere decir, oye, que les va bien, hasta que llega el 2 de mayo y todo se complica. Aquí Goya y Josefa pasan la Guerra de la Independencia, cuando Madrid es una ciudad exhausta, flaca y enferma. Josefa también. Aquí, entre 1811 y 1812, justo cuando Josefa se apaga, Goya trabaja en la segunda gran tanda de los desastres de la guerra, las estampas del hambre, las del cuerpo vencido, las del hoy ya no queda nada y mañana tampoco. Mientras Josefa enferma, Goya graba imágenes como Gracias a la almorta, que es comer miseria para no morir y acabar muriendo igual, o No llegan a tiempo, cuando la ayuda llega tarde, como siempre, o Madre infeliz, una mujer muerta y una niña que llora detrás. Aquí no hay metáfora, hay fotorrealismo. Familias rotas, madres que no vuelven, niños que aprenden demasiado pronto. Goya no está ilustrando la tragedia, la está viviendo en casa.
Y aquí, en la calle Valverde, a Josefa le da por morirse en 1812. Un famoso año del hambre. Buen título, peor experiencia.
Pues sí.
Es una muerte doméstica, discreta, casi invisible. Hambre, enfermedad y punto final, como tantas en esos años. La entierran en el cementerio de la Puerta de Fuencarral. Y nada solemne.
Un cementerio que ya no existe, ¿no?
Efectivamente, claro. Está desmantelado.
Sí.
¿Por qué desmantelan los cementerios?
¡Hombre! Ahí ya es nuestra experta en cementerio.
Claro, ha pegado un respingo.
Porque Madrid crece y entonces se quita sitio a la ciudad de los muertos para dársela a la ciudad de los vivos.
Madre mía, si ya no se distinguen unos de otros.
Sí.
Bueno, tras el entierro, Goya intenta asumir lo que le está pasando. Dicen que no hay ataques de ira, que no hay lamentos públicos, que hay recogimiento, hay una mirada cada vez más oscura. Y hay una frase que dice a los amigos: el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Parece un chiste, pero no lo es. Es humor negro, resignación seca, un modo muy goyesco de decir: sigo respirando, pues porque no me queda otra.
Pues sí.
Aquí, en esta casa de Valverde, en este Madrid miserable, Goya se queda solo, viudito y coleando, viendo cómo el mundo se le vuelve a caer a cacho. La casa se le llena de un silencio espeso, de ese que no hace ruido, pero pesa como un mueble antiguo.
La muerte de Josefa trae una consecuencia fría, legal e inevitable: el inventario de bienes. Ojo, Goya ha tenido varios hijos con Josefa, pero se le han ido muriendo uno a uno al pobre. Ya solo le queda Javier, que está casado, eso sí. Ahora tienen que hacer el reparto de bienes. Visto desde hoy, pues esto no suena un poco rarito.
Pues sí.
Bueno, no, que la ley de entonces es así. Cuando muere Josefa, se disuelve la sociedad de gananciales y la mitad de todo lo que el matrimonio ha acumulado pasa directamente a Javier, al hijo. O sea que Javier tiene derecho a la mitad del patrimonio familiar. Y además, ojo, Goya está obligado a entregárselo. Es una liquidación forzosa. Por otra parte, Javier es joven, está casado, tiene un hijo, Mariano, y también tiene hambre, como todo Madrid. Lleva años viviendo de su padre, no tiene ingresos y se ve venir tiempos peores, así que no espera. Apremia a su padre, insiste en el reparto, y no porque el malo del melodrama sea él, sino porque quiere asegurar lo suyo pues cuanto antes.
Claro.
Es una cuestión de supervivencia. Y hay un tercer elemento: Leocadia Zorrilla.
¿Quién es?
Vamos.
¿Quién es esta señora?
Con este nombre. El factor humano incómodo. Tras la muerte de Josefa, siendo generosos con él, Goya inicia la relación con Leocadia. Somos generosos.
Somos generosos.
La mujer acabará viviendo con él durante su vejez. la mujer que desde el punto de vista de Javier puede complicarlo todo. Javier huele peligro patrimonial, una nueva compañera, una nueva posible descendencia, una futura herencia a repartir. ¿Y qué hace? Decide blindarse. Fuerza el reparto y se asegura la mitad del patrimonio familiar antes de que nadie más pueda reclamar nada.
Claro que sí. Y todavía queda otra capa, la capa política. Estamos en plena guerra de la independencia. Gobiernos que entran y salen, franceses hoy, patriotas mañana, bueno, un jaleo. Y una palabra que da pánico, afrancesado. Si a Goya lo acusan de colaboracionista, el gobierno puede confiscar sus bienes. Así que poner las propiedades de la familia a nombre de Javier es una estrategia defensiva. Si vienen mal dadas, que embarguen al padre pero no al hijo. Total, que Goya se queda con los muebles, las joyas, el dinero, el ajuar y el usufructo de la casa de Valverde. Javier recibe la vivienda en propiedad, la biblioteca y un buen puñado de cuadros de Goya. Las obras que pasan al hijo se marcan con una X. Es la marca de un antes y un después, el momento en que Goya empieza a desprenderse de su pasado. Legal, práctico, quirúrgico. Así que no es un reparto caprichoso ni un gesto de generosidad, ni una traición filial de culebrón. Es la ley apretando, el hambre empujando, el miedo aconsejando y la familia protegiéndose como buenamente puede en un ambiente tan extraño. En 1812 los Goya no se reparten los bienes, se reparten los riesgos. Y en fin, las sombras de Goya se alargan después de Josefa. Vale, la muerte no explica sola el giro final, pero todo suma, porque se le ha juntado con la guerra, la persecución de los liberales, la miseria, la crisis económica, la enfermedad crónica, la sordera y la vejez. Y hay quien dice que esta etapa de pérdidas y desencanto empuja a Goya hacia una visión cada vez más sombría. No es que Goya se vuelva oscuro, es que la luz ya no le convence y todo acabará explotando en la Quinta del Sordo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. La historia en ruta.